This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí con nosotros, por supuesto, como todas las noches. Temas sumamente importantes, temas urgentes, temas que a veces van mucho más allá de la política. Tienen su origen en la política, por supuesto, pero van mucho más allá de la política y se convierten en tragedias humanas, crisis humanitarias. Es lo que está pasando en Haití. Ahora, lo de Haití no es nuevo. Lo de Haití viene ocurriendo prácticamente desde el siglo pasado. Muchos dicen que Haití no se puede gobernar. Sin embargo, hay que verlo en un contexto en el que debemos preguntar si han dejado que Haití se gobierne. ¿Y por qué me refiero a esto? Hay estudiosos del tema que hablan de que esta ayuda, entre comillas, internacional, que se ha dado en diferentes etapas de crisis importantes en Haití, lejos de ayudar a que Haití pueda avanzar a nivel político para que un Estado pueda sustentarse, para que un gobierno pueda sustentarse y él mismo pueda gobernar el país, dicen que es todo lo contrario. Ha sido en detrimento precisamente de esa presencia de un Estado elegido democráticamente. Porque en cada una de las etapas, como está ocurriendo hoy con la reunión que se dio ayer en CARICOM, precisamente, en cada una de las etapas es la intervención internacional la que prácticamente está decidiendo quién queda, quedará o quedaría al frente del país. Y esto para muchos estudiosos de la materia, pues plantea esa falta de elección popular. No desde un ámbito democrático, sino en realidad de una representación desde el pueblo haitiano, ¿no? Ahora lo está viendo usted, se está proponiendo una especie de grupo de transición, ¿sí?, para tener de nueva cuenta unas elecciones. Pero ¿qué tanto entonces es que la intervención que llaman ayuda internacional realmente favorece a Haití? ¿Es necesaria desde el punto de vista humanitario? Sí, y no queda ninguna duda en ese sentido. Pero tal vez la aplicación, planteado así, y le repito por varios estudiosos del tema, tal vez la aplicación de esta ayuda ya en el ámbito o en los niveles políticos le hace más daño que beneficio al país. Vamos a hablar de ese tema hoy, por supuesto, de los diferentes ángulos y los posibles cambios a venir en el futuro cercano, espero, con alguien que pues está ahí, que lo vive todos los días, que es haitiano y que tiene conocimientos y estudios de política internacional, por supuesto. También vamos a hablar de Venezuela. ¿De qué vamos a hablar de Venezuela? Pues el escenario que tanto se habló aquí en este programa con María Corina Machado, ¿no? ¿Cómo iba a llegar? Si no iba a poder llegar, si no la iban a dejar ser la candidata. Yo le decía, ojalá me equivoque, me muerda la lengua y que ocurra lo contrario. No es así, y una vez más vemos el fenómeno del suplente o sustituto o en lugar de, que ya viene de nueva cuenta planteado desde la oposición, es decir, buscar a alguien que reemplace a la candidata de la unidad, María Corina Machado, para que compita en las elecciones, donde ya ha sido confirmado, oh sorpresa, Nicolás Maduro como el candidato del oficialismo. Son los dos temas de esta noche, vamos a iniciar. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluHaití. El hashtag es ConcluHaití, numeral ConcluHaití. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en X, @soyFDelRincón, @soyFDelRincón. Esa es la cuenta en X. arroba soy F del Rincón, el numeral o etiqueta o hashtag, como lo quiera decir, conclu Haití, es el primer tema de la noche. Haití es asediado por las pandillas, ha habido semanas de violencia y caos, yo le voy a decir, hay meses, ¿no?, de violencia y caos, muchos de ellos, hay años de violencia y caos, pero se llega a picos que ya son inverosímiles. Es el caso en este momento en Haití. El primer ministro de Haití, o tendría que decir el ex primer ministro de Haití, Ariel Henry, finalmente se rindió a la presión internacional, lo que le decía yo, ¿no?, la intervención internacional, anuncia su renuncia entonces a partir de ayer, de este lunes, ya, renunció. Es decir, ahora no hay un primer ministro, en este momento no lo hay. Henry dijo que dejará el poder en manos de un consejo de transición del que le estaba hablando hace un momento, porque el país necesita paz y estabilidad. Vaya, no necesita, le urge. Hay que recordar una cosa, Henry llegó al poder en 2021 sin ser elegido. Ahí está el tema, ¿no? La representación popular. No, no, en realidad no había sido elegido, es decir, no tenía gobernabilidad, no tenía representación del pueblo, no representaba al pueblo. Llegó ahí por el asesinato del entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse. Escuche usted.
Mi gobierno se marchará inmediatamente después de la inauguración del Consejo. Seremos un gobierno interino hasta que nombren un primer ministro y un nuevo gabinete. Haití necesita paz. Haití necesita estabilidad.
Eso ocurrió tras la reunión sobre Haití de la Comunidad y Mercado Común del Caribe, CARICOM, como se le conoce, que se llevó a cabo precisamente ayer lunes en Jamaica. El bloque regional, compuesto por 25 países, se comprometió a establecer ese consejo de transición para sentar las bases que permitan celebrar elecciones en Haití. Ok, se lo voy a repetir. Es el planteamiento que le digo, tienen muchos estudiosos del tema. 25 países son los que están decidiendo ese consejo de transición. Una vez más, esta decisión viene desde el exterior. Esta decisión viene de la comunidad internacional. Esta transición o grupo de transición, consejo de transición, no es hecho por los haitianos. Es de nueva cuenta la comunidad internacional. ¿Entiende este sentido de falta de control y pertenencia? Eso es necesario en cualquier democracia para tener gobernabilidad, para que se tenga un cierto peso como Estado. Pero cuando es la comunidad internacional la que quita, pone, promueve o no, ¿dónde está entonces el control que pueda tener un Estado? Si lo están decidiendo desde el exterior. Así lo plantean muchos estudiosos y es una realidad. Es este consejo de transición entonces que va a estar compuesto por 7 miembros con derecho a voto de 6 fuerzas políticas y el sector privado y 2 observadores sin derecho a voto elegidos entre la sociedad civil y la comunidad interreligiosa. Sin embargo, los grupos representados en el acuerdo de CARICOM no son los únicos que compiten por el poder en la nación caribeña. No. El ex policía y actual líder pandillero conocido como Jimmy Barbeque dijo que una coalición de pandillas del país no reconocerá a ningún gobierno establecido por ese Consejo de Transición. Ahí está el primer punto. Se lo decía. Ok, ¿de dónde viene? Bueno, ¿de dónde viene? Parece, no sé si vayan a reconocer a cualquier gobierno de donde venga, ¿no? Pero ahí está, ¿no? El punto lo tocan de nueva cuenta, el Consejo de Transición. Consejo de Transición elegido desde el exterior por parte de la comunidad internacional. Con anterior, Barbeque había asegurado que el país se encaminaba a una guerra civil o a un genocidio si Henry no dimitía. Y ya lo hizo. Las pandillas tienen vínculos históricos con la política, con los negocios haitianos, por lo que, bueno, el periodo de transición podría suponer mucho más caos. Según la ONU, las pandillas controlan el 80%. El 80% de Puerto Príncipe. La ola de violencia estalló mientras Henry estaba en Kenia. ¿Qué hacía en Kenia? Ahí firmó un acuerdo que implicaba el despliegue de 1,000 agentes de policía en Haití, es decir, de policías kenianos en Haití, para restaurar la seguridad en la isla. Ahí va otro punto. Kenia. Seguridad de Kenia para Haití, de nueva cuenta. No le digo que no sea necesario, ¿sí? Hay dos niveles, el de la ayuda y el apoyo y el de la sustitución o suplantación. No se tiene control de Haití por parte de los haitianos. En una estrategia que algunos califican como equivocada de ayuda, que le hace más daño que bien. Hay que ver cómo lo perciben, ¿no? El despliegue de esa misión de Kenia está en suspenso por el momento, ¿no? Tras la renuncia de Henry, por supuesto. El país africano informó que con el cambio en las circunstancias no hay ancla sobre la que pueda apoyarse tal despliegue policial. Tendría que ser ese consejo de transición, ¿verdad? O sea, es decir, es que está céfalo en este momento el gobierno de Haití. Ahora, ¿qué dice la vecina República Dominicana? Bueno, dicen que van a tomar más medidas para protegerse ante la crisis en Haití. Es decir, ellos, mientras ellos estén bien, que se arregle lo de Haití como sea. El presidente Luis Abinader advirtió a la comunidad internacional que si no actúa, que después no se quejen, dijo el presidente. Escúchelo.
Nosotros no podemos hacer más. A mí lo único que me toca, y es lo que estoy haciendo, es proteger a la República Dominicana. Y la estamos protegiendo y la vamos a seguir protegiendo y vamos a tomar las medidas que sean para protegerla más. Y si la comunidad internacional no actúa, nosotros vamos a tener que también seguir poniendo y seguir haciendo posiciones que no nos, que después no tengan y se quejen de las acciones que vamos a tener que hacer, porque nuestra responsabilidad es proteger la República Dominicana y así lo seguiremos haciendo.
A ver, la postura del presidente Abinader es muy cierto, hay que decirlo, no solamente en el gobierno del presidente Abinader, ¿no? Sino de varios. Se ha tenido que fijar postura en muchos sentidos que ha sido criticado a nivel internacional. Por ejemplo, cuando se estaba devolviendo a haitianos, ¿recuerda usted? Que se estaba negando ciudadanía a haitianos que nacieran en territorio dominicano, el cierre de fronteras. O sea, esto es una constante. Le repito, Haití ha estado en esta crisis o caos prácticamente desde el siglo pasado. Es cierto, ¿qué más puede hacer República Dominicana? Seguramente habrá expertos que nos digan cuántas cosas más se podrían hacer. Pero esta no es una amenaza por parte del presidente Abinader, es que dice prácticamente en la traducción es, pues, no puede, y bueno, no prácticamente, lo dice textualmente, no podemos hacer más. 4 millones de personas en Haití, para que tenga una idea cómo están las cosas, 4 millones de personas en Haití sufren inseguridad alimentaria, 4 millones, esto lo dice el Programa Mundial de Alimentos. El organismo también señala que el país tiene tasas de desnutrición tan altas como las de las zonas de guerra. Y 1 millón de personas, 1 millón, a un pasito de la hambruna. 1 millón. Espéreme, 1 millón, ¿no le suena mucho? Bueno, solo le pido que recuerde el tamaño de Haití. Ya, lo dimensionó. Hablemos de todo esto con mi invitado, si le parece. Le doy la bienvenida a Joseph Harold Pierre, es politólogo y economista, director del Centro para Desarrollo Estratégico. Joseph, gracias por estar aquí. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Saludo a todos los televidentes. Muchas gracias.
Al contrario, Joseph, muchas gracias a ti en una situación tan compleja que vive tu país y que viven ustedes, los haitianos. Primero quiero preguntarte, Joseph, estuve leyendo varios análisis y estudios de expertos en el tema y hay algo en lo que creo que coincido, quiero saber si coincides tú. Haití, no sé si con mala intención o con buena intención, ¿no? Pero prácticamente la ruta de la política o del gobierno haitiano con el pretexto de apoyo, ayuda, humanitaria o como la quieras ver, le ha impedido al propio Haití y a los propios haitianos tener una independencia en la elección y tener una presencia de Estado. ¿A qué me refiero, Joseph? Prácticamente la mayoría de las decisiones importantes, coyunturales, que se han dado en Haití en temas gubernamentales, vienen desde el exterior, ya sea de la comunidad internacional o concretamente de países como Estados Unidos. ¿Tú coincides con esta perspectiva que parece truncar el propio desarrollo y establecimiento de un Estado que tenga gobernabilidad y pueda desarrollar control sobre su propio pueblo, que lo elija al final de cuentas, ¿no?
En parte sí. Lo que se sabe es que no hay soluciones humanitarias a problemas humanitarios. No hay soluciones humanitarias a problemas humanitarios. ¿Qué significa eso? Cuando hay crisis en Haití, las crisis humanitarias son síntomas de crisis estructurales profundas, en el caso haitiano, en cualquier caso, de manera general. Ahora, cuando la comunidad internacional entra en Haití con soluciones humanitarias para el terremoto o un huracán, y también al poner totalmente de lado o al eclipsar el Estado haitiano, la comunidad internacional, en vez de ayudar a resolver el problema, sigue empeorando más. En este caso, comparto la idea de que la comunidad internacional, con sus soluciones humanitarias, no ha estado ayudando a Haití. Ahora bien, el problema es aún más profundo. ¿Qué ha posibilitado que la comunidad internacional haya podido entrar a Haití así? Es por lo que yo llamo la inexistencia total de élites en Haití, sea políticas, económicas e intelectuales. Porque los estados defienden sus intereses. Aún a través de soluciones humanitarias, siempre hay intereses, sean políticos, ideológicos y económicos. En el caso haitiano, la inexistencia de la élite política, por ejemplo, favorece la entrada, la intromisión de la comunidad internacional en asuntos internos en Haití. Un ejemplo claro. No se puede imaginar que ahora, en esta crisis, en medio de esta crisis, mientras que la CARICOM ha estado esperando una propuesta de la clase política haitiana, más de 6 propuestas fueron sometidas. Eso le da una idea del vacío de poder político de élites que hay en Haití. Y es más, si en Haití te digo que hay más de 200 partidos políticos, eso te da una idea que confirma lo que estoy diciendo. Y teóricamente hablando en ciencia política, en un país, si hay más de 10 partidos políticos mayoritarios, ya estamos en crisis. En Haití hay 200, ni uno es mayor que otro, es más importante que otro. O sea, este vacío favorece la entrada de la comunidad internacional. En resumidas cuentas, la comunidad internacional no resuelve los problemas haitianos, tiende a empeorarlos, pero eso es posibilitado por el vacío de élites en Haití.
Claro, entonces coincides perfectamente con lo que estaba definiendo yo de acuerdo a los estudiosos del tema. La gran pregunta, aquí hay 3 áreas que necesitan solución inmediata. Una es el ámbito humanitario, la otra es la seguridad y la otra es un gobierno representativo elegido de manera independiente, democráticamente, por los haitianos. Yo te quiero preguntar, Joseph, porque de nueva cuenta la solución aquí le están dando 20 y tantos países de la comunidad internacional, CARICOM, con un consejo de transición. Un consejo de transición que para muchos haitianos, incluidos obviamente aquellos criminales que están tomando control del 80% de Puerto Príncipe, pues es una imposición. Esto, lejos de calmar los ánimos, exalta aún más, primero. Segundo, de nueva cuenta es la comunidad internacional la que se mete con el futuro y el presente de Haití. ¿Es la solución para ti, Joseph, lo que plantean desde el CARICOM? ¿Es la solución para ti llevar soldados de Kenia para solucionar el tema de la seguridad? ¿Cuál sería la solución más concreta y más justa para los haitianos. Olvidémonos de la comunidad internacional. Dímelo después de la pausa, Joseph, si te parece, en estos tres ámbitos urgentes, que no pueden esperar para mañana. Esto debe solucionarse ya, ya. Regreso un momento con Joseph Harold-Pierre, politólogo y economista, director del Centro para Desarrollo Estratégico. Joseph Harold-Pierre es politólogo y economista, director del Centro para Desarrollo Estratégico. Me acompaña esta noche, está en Haití, y estamos hablando precisamente de esto que propone la comunidad internacional de nueva cuenta, CARICOM. Hay tres frentes que resolver de inmediato: el humanitario, el de seguridad y el político. Yo le preguntaba a Joseph, ¿estás de acuerdo con lo que se está proponiendo, Joseph? ¿Va a fortalecer, a beneficiar realmente a los haitianos, llevar soldados de Kenia, que haya un consejo de transición definido por la comunidad internacional? ¿Qué opinas de esta propuesta?
De entrada tengo que decir que la solución de CARICOM no puede ser óptima, no va a ser óptima. Ahora, como dijiste ahorita, como usted dijo ahorita, es tenemos que ser concretos, justos y también realistas. Yo diría, no va a ser una solución óptima, pero dado el vacío que hay en Haití, hay que hacer algo. En este caso, yo estoy con esa solución. Sin embargo, en esos tres ámbitos, el ámbito humanitario, yo creo que hay una incoherencia de parte de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional siempre está tratando de plantear el problema humanitario en Haití, pero, primero, no utiliza los gobiernos, el Estado, lo hacen con agencias internacionales por un lado, y eso debilita la administración pública por un lado, y además, nunca se dan los recursos necesitados. Por ejemplo, nunca han llegado más de un 25% de los recursos necesitados. Actualmente se necesita 720 millones de dólares en Haití para el tema humanitario. Sin embargo, hoy en día, lo único que se ha encontrado es el 15%, bueno, 16.7%, 120 millones de dólares que se ha encontrado, que se ha prometido hasta ahora. Es decir, y el tema humanitario no se va a resolver y hay que tener los recursos y también utilizar el Estado para fortalecer la administración pública. Segundo, el tema de la seguridad. Yo fui uno de los, digamos, actores haitianos, he estado por la solución, digamos, una intervención internacional. Pero generalmente las intervenciones internacionales fracasan, generalmente. He revisado de 1950 al 2022. No he encontrado 6 misiones que no han fracasado, excepcionalmente Timor Oriental y otras misiones, pero casi todas fracasaron. Ahora, hay condiciones para que una misión sea exitosa. Y en el caso haitiano, esas condiciones no se reúnen. Por ejemplo, en el caso de Kenia, Kenia no tiene una presión nacional para que los oficiales den los resultados esperados. Segundo, Kenia es un país tan pobre como Haití. El PIB per cápita de Kenia son 2.100 dólares. Y en Haití es igual. Por lo que el soldado keniano que llegó a Haití va a estar incentivado a quedarse y a no resolver el problema, porque es un trabajo y va a ganar muchísimo más. Si tomamos a Benín, que ha ofrecido 2.000, Benín es más pobre que Haití en términos de PIB per cápita. Y eso es per cápita, y eso es una variable muy importante que hay que considerar. Ahora, si esos soldados hubieran venido de otros países, Canadá, Francia, Estados Unidos, habría pensado de manera diferente. Es decir, yo no creo que la misión tenga la capacidad, la capacidad de dar resultados. Lo único que veo ahora es que en Haití el gobierno tiene que tener la capacidad de orientar a la misión. El gobierno pasado era muy débil, sobre todo frente a la comunidad internacional, porque es más, el gobierno fue, digamos, nombrado a través de un tuit por la comunidad internacional. Y este nuevo gobierno yo creo que tendrá más capacidad de dialogar con la comunidad internacional a través del proceso que se está haciendo ahora. En este caso yo creo que eso va a ayudar a la misión. Ahora sí, tengo mis dudas por lo que acabo de decir. Con respecto al tema político, a las elecciones, yo creo que lo primero que hay que resolver es el tema de la seguridad. Porque si no se resuelve eso, no se puede hacer nada. La gente primero tiene que tener cierto calma, claro, cierta claro. paz antes de pensar en las elecciones. Ahora, y no sé, y importante, la administración electoral en cualquier país toma tiempo. Imagínense en el caso haitiano. Sí. Ahora, y tengo dudas sobre las elecciones, no. Sobre el tema de la seguridad. Es decir, que es bastante complicado ahora.
Joseph, hay tantos temas más que hablar sobre esto. Quisiera extenderme contigo en otro programa porque tengo otro tema esta noche. Pero, por ejemplo, hablemos de cuánto dinero hay involucrado por parte de la comunidad internacional en diferentes ámbitos. Estados Unidos ya acaban de decir que van a aportar 300 millones a la misión multinacional que va a haber hacia Haití. Esa es la aportación del gobierno de los Estados Unidos, pero ¿cuántas transnacionales, cuánto dinero hay que depende precisamente de este caos? No sé si me explico.
Eso es...
Hay mucho dinero que estaría en juego si Haití regresara a ser un país estable en algún momento. Tú lo sabes y sabes a qué me refiero. Es un tema muy complicado que quiero... Te lo dejo allí en la palestra, en la mesa. Te invito para una segunda ronda para que hablemos acerca de eso, porque es otra realidad, Joseph. Hay muchos intereses ahí a otros niveles que no quieren ver a Haití estable o que no necesariamente les beneficia el que se estabilice Haití. Y te la dejo ahí, me tengo que despedir. Te invito esta misma semana a ver si el viernes cerramos tú y yo, si te parece, si tienes Perfecto. Oportunidad. A ver si cerramos tú y yo el viernes con el tema, porque hay que hablarlo, es muy importante. Te mando un abrazo, Joseph, te Perfecto. Veo. El viernes, en cuanto coordinemos agenda, ¿te parece?
Perfecto, el viernes estaremos ahí.
Mil gracias, Joseph. Joseph Harold Pierre, politólogo y economista, director del Centro para Desarrollo Estratégico, nos habló desde Haití. Y sí, el viernes voy a continuar con Joseph para hablar de esto. Es muy escabroso, pero yo estoy seguro que Joseph está claro y lo va a poder explicar muy bien. Voy a regresar porque me comprometí también con Venezuela esta noche y este tema de las elecciones del 28 de julio. Mismo guión, mismos resultados. Pregunto, no aclaro, para que luego no me regañen. Pregunto. Ya regreso. A sus órdenes, como siempre en redes sociales, F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram y en Threads, F del Rincón, y en X, antes Twitter, @ soy F del Rincón, esa es la cuenta. Ahí estoy, como siempre, a sus órdenes, gracias. Creo que a nadie que siga la actualidad venezolana o la historia venezolana le sorprende que el Partido Socialista Unido de Venezuela dijera que sus militantes quieren que Nicolás Maduro sea el candidato presidencial en las elecciones del 28 de julio. A nadie debería de sorprenderle. Aunque no sé si yo ya perdí la capacidad de sorpresa, ¿no? Pero creo que a nadie debería de sorprenderle. Todavía no es así como que oficial, ¿no? Pero bueno, casi diría yo, porque se espera que la formalización de la candidatura tenga lugar el próximo viernes en un evento del partido. A ver, las cosas claras. El guión se repite en Venezuela, en todos los sentidos, en todos. Mientras el oficialismo da esta noticia, la candidata a la presidencia de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada, la represión continúa. El fin de semana, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, confirmó el arresto de Emil Brand Ulloa, que es director del comando de campaña en el estado Barinas de Venezuela, de María Corina Machado, ¿no? Saab, que dice, detalló que Brand será acusado por los delitos de conspiración, asociación, violencia de género y ultraje al funcionario, motivado a las agresiones que les propinó a varias mujeres, policías y militares. Eso es lo que dice el fiscal del régimen. Ahora, Vente Venezuela ha denunciado el arresto de al menos ya 5 colaboradores en lo que va del año. Según los abogados del movimiento, todos se han declarado inocentes y denuncian que las detenciones son parte de una persecución política. También, esta vez, Estados Unidos aseguró que los pasos de Maduro rumbo a las elecciones de 2024 van en la dirección equivocada. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, que es Brian Nichols, admitió que el status quo en Venezuela es malo para Estados Unidos y no hará avanzar la causa de la democracia, dice Brian Nichols. Escúchenlo.
En Venezuela asumimos un riesgo calculado, teniendo claro con quién estábamos tratando, en el entendido de que los herederos del legado de Hugo Chávez permitirían una elección en la que no controlaran el resultado. Finalmente llegamos a la conclusión de que el status quo es malo para Estados Unidos, bueno para nuestros adversarios y no hará avanzar la causa de la democracia. Gracias a nuestro acercamiento, todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela están en casa con sus familias. Sin embargo, la negativa de Maduro a restablecer los derechos políticos de candidatos, como la ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, y el acoso y encarcelamiento de muchos de sus partidarios son pasos en la dirección equivocada.
Mejor vamos a hablar con mi invitado, si le parece. Le doy la bienvenida, después de mucho tiempo, por cierto, al periodista ahora independiente, Vladimir Villegas, presentador del canal en YouTube, Vladimir Villegas TV. Viejísimo conocido mío, Vladimir. Me da gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido.
Un gran saludo, Fernando. Gracias por la invitación. Tiempo de verdad sin conversar, ¿no? Unos cuantos años. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Algunas de ellas, o sea, permanecen en el mismo lugar.
Oye,
así es.
Oye, pero ¿qué cosas han cambiado, Vladimir? Dime tú.
Bueno, mira, ha cambiado el panorama político porque las condiciones, por ejemplo, del año 2018 al día de hoy están mucho más deterioradas. En el año 2018, que la oposición mayoritariamente no quiso participar en las elecciones, había mejores condiciones que ahora. Había un CNE, un Consejo Nacional Electoral un poco menos desequilibrado, habían partidos un poco más fuertes. Hoy en día los partidos opositores están divididos, muchos de ellos intervenidos, y hay, por supuesto, también una arremetida desde el punto de vista político contra liderazgos opositores que, bueno, que uno puede estar o no de acuerdo con ellos, pero que evidentemente son resultados de consultas populares. Entonces, la inhabilitación política como mecanismo de frenar cambios en el país está a la orden del día, ¿no? Y evidentemente, pues, diríamos que las condiciones son muy complicadas.
Oye, pero Vladimir.
Ajá.
Pero Vladimir, me dices lo mismo que tú hemos. Es que tú y yo hemos hablado de esto cuántas veces. El mismo escenario con Enrique. El mismo escenario con Leopoldo. El mismo escenario con Maduro. El mismo escenario con el CNE. El mismo escenario con la represión y las detenciones. Lo hicieron con voluntad popular. Es el mismo guión, es la repetición de todo exactamente. Digo, con pequeños detalles, Vladimir, pero en global están igual, ¿no? Es lo mismo.
Pero con... Sí, básicamente, pero con una pequeña diferencia. El deterioro del gobierno hoy es mucho mayor, el descontento es mucho mayor. Es decir, paradójicamente, aunque la oposición está orgánicamente débil, el sentimiento de rechazo a la gestión del gobierno de Maduro es hoy más grande que nunca. Yo diría que nunca un gobierno en Venezuela había tenido tanto rechazo como este. Y sin embargo, pues las opciones para la oposición están muy, muy complicadas. Primero, por la inhabilitación de la candidata que resultó electa en las primarias, pero en segundo lugar también por la incapacidad que ha mostrado la oposición para llegar a acuerdos. Sin embargo, yo creo que hay motivos para ser optimista, porque bueno, se están analizando cada vez más en frío las opciones que están en la mesa. Y evidentemente, pues, la carta fundamental la tiene María Corina Machado. María Corina Machado debe tomar una decisión con respecto a qué va a hacer ella de cara a la negativa que ella de inscribir su candidatura. Anoche lo decía Capriles en una entrevista que yo le hice. No sé si la pudieron ver. Capriles decía que
María Corina
tiene que ponerse ahora la gorra de líder y, bueno, de alguna manera, pues, abrir paso a una candidatura que pueda ser viable, que es el problema central que tenemos en Venezuela.
Yo la vi la entrevista con Enrique, porque, es que a Enrique no sé desde cuándo lo perdí, ¿no? Pero le he llamado para hablar con él y pues nada. Pero lo vi Y vi que te decía, ¿no? Pues que hay que buscar prácticamente a alguien en lugar de María Corina. No, no solamente lo dice Enrique, ¿no? Lo dijo también ¿cómo se llama? El Gocho, hombre, se me fue el nombre ahorita. Bueno,
lo planteado. Lo
dice Manuel Rosales.
Daniel Ceballos, por ejemplo.
Lo dicen muchos.
Daniel Ceballos,
Ceballos, exactamente. Daniel.
Muchos lo dicen.
Daniel lo está planteando, Manuel. Enrique Capriles. Pero yo digo, pero espérame, es que se están dando otra vez la misma, Vladimir. Se están dando otra vez la misma. Es decir, todos vamos con María Corina. Ya María Corina no va. Dejamos de empujar, hay que dividirnos, hay que buscar a otra. Pero, pues, ¿qué penetración puede tener esa otra persona? A ver, si esto vino de la elección popular. Es decir, bueno, María Corina lo que trae es la fuerza de la gente, que es la que elige.
Ahí es donde ella juega un papel. Sí, pero también ahí es donde María Corina puede jugar.
¿Por qué?
Jugar
¿para
papel,
endorsar?
Puede jugar, no tiene... Bueno, para endosar ese apoyo y además para trabajar como hizo Superland, por ejemplo, en Marina. Yo no quiero decir que sean iguales las condiciones, pero Superland mostró que se puede hacer. Es decir, María Corina o insiste en una habilitación que no va a ser posible o llama a votar por una candidatura que sea capaz de agrupar un gran sentimiento nacional que está allí, está, digamos, a la espera de una conducción. Y muchas encuestas están mostrando que la absoluta mayoría de los votantes de María Corina Machado están dispuestos a apoyar una candidatura en caso de que la de ella no sea viable. Ahora, desde el punto de vista del derecho, Fernando, es indiscutible que ella tiene derecho a ser candidata.
Oye...
Desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista constitucional.
Sí,
una cosa es el derecho y otra cosa es la realidad que nos toca
vivir. Las encuestas no les creo, Vladimir, honestamente, mucho menos en Venezuela. Pero, a ver, déjame acariciar la idea de que María Corina endose a alguien. Dime honestamente, Vladimir, honestamente. O sea, bueno, como siempre tú y yo hemos hablado. ¿Tú crees que el simple hecho de que María Corina vaya a apoyar a alguien, ¿no? Que diga, bueno, yo no voy, va fulanito o perenganito. ¿Tú crees que se traduce eso en la concentración de voto que representa María Corina Machado? Dímelo después de la pausa. Porque yo lo veo muy difícil, muy difícil. Regreso para escuchar a Vladimir Villegas, periodista independiente, presentador del canal en YouTube, Vladimir Villegas TV. Ya vengo. De vuelta con mi estimado Vladimir Villegas. Y te decía yo, a ver, Vladimir, vamos a suponer que María Corina Machado diga, déjame endosar a alguien. En el escenario actual, yo creo que no cualquiera podría llevarse toda la representación o todo el respaldo que María Corina logró obtener en las primarias. No creo. Si tú me dices a mí, Manuel Rosales, estoy seguro que una gran cantidad de aquellos que apoyaron a María Corina van a decir que no. ¿Cómo puedes garantizar tú que se traslade todo ese poder electoral de María Corina a alguien?
Bueno, mira, yo no tengo la llave para garantizar eso, pero sí te puedo decir lo que teme el gobierno. El gobierno teme que la oposición vaya unificada a las elecciones. El gobierno le teme más al voto que a una invasión, que a unas guarimbas, que a cualquier situación que pueda comprometer el orden público. Le teme más al voto ciudadano. Y yo digo, Fernando, que en esta situación, María Corina Machado, bueno, por supuesto que tiene en su mano la carta para jugar. Ella debe decidir qué carta va a jugar. El gobierno espera que se equivoque. ¿Qué sería para mí que María Corina Machado se equivoque? Bueno, que opte por no votar, por no participar, que llame a la abstención, al desconocimiento de las elecciones y que no promueva una candidatura capaz de aglutinar el descontento. Por supuesto que no está garantizado que el 100% de la adhesión a María Corina va a sumarse a una nueva candidatura, pero es que el descontento es tan grande que va más allá de la votación que pueda tener María Corina Machado. Por María Corina Machado votaron en las primarias 2 millones y algo de personas, según las cuentas que saca la Comisión Electoral de Primaria. Pero el electorado venezolano es mucho más que eso, y hay que apostar precisamente a presentarle una opción, y eso, en eso coincido con lo que decía Enrique Capriles anoche. O sea, lo que no puede existir es que no se le presente a los venezolanos una opción para derrotar al gobierno electoralmente, porque no hacerlo sería contribuir a la permanencia de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se tiene? El objetivo es que María Corina Machado sea presidenta o que no haya elecciones en Venezuela, o el objetivo es que sea María Corina Machado, y si no puede ser ella, que sea otra persona para producir los cambios que el país requiere. Yo creo que ese también implica un poco la ubicación de Maracorina Machado en el contexto de su rol en este momento en Venezuela, ¿verdad? Ahora, es una decisión que ella va a tener que tomar en los próximos días y ojalá no se equivoque por el bien del país.
Eso me dice mi estimado Vladimir Villegas. Tú sabes que a ti y a mí no nos alcanza el tiempo, ¿no? Para hablar de todo lo que tenemos que hablar.
Sí, yo lo
Te
sé.
Te voy a invitar a lo mejor la semana que entra para que le demos otro rato a este tema, porque bueno, tú y yo con el intercambio de ideas nos vamos largo. Y el programa ya se me acabó. Pero mantenemos contacto, claro. Te estoy viendo. Listo. Y la semana que entra hacemos segunda parte, te lo prometo. Te mando un abrazo.
Seguro. Igual, gracias, Fernando. Un abrazo. Saludos.
Gracias a ti. Gracias, Vladimir Villegas, presentador del canal en YouTube. Vladimir Villegas TV, periodista independiente. Hago pausa, regreso. Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere. Lo veo mañana. Gracias, buenas noches.